Don Valeriano Gómez Sánchez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Celebro saludarle.
Igualmente.
En la vuelta al trabajo de estos días, pues precisamente para hablar de trabajo, nosotros que lo tenemos, que somos afortunados. Yo le quería pedir una valoración, bajando un poquito, como decía, haciendo caso omiso de aquel cuplé que decía Valeriano, Valeriano, no bajes más la mano, usted se acordará que cantaba la Chelito, bajar un poco la mano a la arena para interpretar algunos datos, usted que lo sabe interpretar mejor que nosotros. El paro desciende en el mes de diciembre 60.000 personas. Si consideramos la cifra global de 2012, es decir, el dato del año en conjunto es descomunalmente desastroso, porque son cientos de miles los parados más. Sin embargo, que en un diciembre, en contra de lo que ha ocurrido en otros diciembres, descienda el paro, ¿cómo hay que entenderlo?
Bueno, mire, este es un diciembre que no es el diciembre habitual. Yo creo que cometeríamos un error si lo interpretáramos pura y simplemente como un síntoma de mejoría importante, radical, en la situación de nuestro mercado de trabajo. ¿Por qué? Pues porque aunque ha descendido el desempleo en algo más de 50.000 personas, y eso siempre es un buen dato, el problema es que ese descenso se ha producido al mismo tiempo en que también han descendido, y mucho, en prácticamente 90.000, no llega, las afiliaciones a la Seguridad Social. Es decir, desciende el desempleo, pero también desciende el empleo. Y esto suele ser síntoma también de que el efecto desánimo, el efecto de no inscripción en el registro de desempleados, también se está produciendo. No es un fenómeno solo de diciembre, es un fenómeno que ya acumula meses atrás. Incluso durante la crisis es típico que esto ocurra. Así es que en este caso yo creo que no deberíamos lanzar las campanas al vuelo en este aspecto, siendo un dato positivo, insisto, porque se debe más bien a este efecto de desánimo, de reducción de la población activa, como consecuencia de que la crisis ya es muy profunda y hay muchas personas que desisten de buscar empleo, que de una mejora en el empleo. Al contrario, el empleo se ha reducido, ya digo, en un nivel muy importante, sobre todo medido en nuestras afiliaciones. Habrá que esperar a los próximos días para conocer también la encuesta de población activa, que mide ya los tres últimos meses del año.
Es decir, no hay que pensar que podría ser un cambio de tendencia o el inicio de un tiempo mejor.
Yo creo que no, yo creo que todavía no, por desgracia, en este caso, todavía no. Creo que el mes de diciembre es un mes, por cierto, donde se habitualmente se contabilizan descensos en el desempleo, aumentos también en algún momento muy puntual de la crisis. Suele ser un mes también donde desciende el desempleo. Es un mes donde la temporada de rebajas, sobre todo el gasto inherente a las fiestas navideñas, también hace mejorar, digamos, estacionalmente el empleo. No debe ser contemplado todavía, insisto, como un síntoma de cambio de tendencia, sobre todo porque el dato general nos devuelve a lo peor de la crisis. Es decir, nos devuelve a una situación más próxima al 2009, donde España perdió prácticamente, en aquel año, perdió prácticamente 1.400.000 empleos en un solo año. Y estamos perdiendo, en los últimos cuatro trimestres de la encuesta de población activa, estamos perdiendo prácticamente 950.000 asalariados. Se ha recuperado un poco el empleo por cuenta propia, pero la destrucción de empleo por cuenta ajena es muy importante todavía. Así es que yo creo que todavía es precipitado de interpretarlo como un cambio de tendencia.
El gobierno argumenta, o el gobierno o círculos próximos al gobierno argumentan que el descenso de afiliados a la Seguridad Social puede tener su sentido en un efecto contable, es decir, en el cambio de consideración de aquellas personas que estaban consideradas como cuidadoras de personas dependientes. ¿Sería suficiente eso como para explicarlo?
Sí, es cierto que hay el efecto, naturalmente, de que unas 60.000 aproximadamente en el mes de noviembre y otras 60 y tantas mil en el mes de diciembre ya han dejado de estar afiliados a la Seguridad Social, porque son personas que atendían a sus dependientes en el propio hogar familiar, ¿no? Sí, pero cuando se descuenta este efecto, se perdería aproximadamente prácticamente 30.000 afiliados en diciembre, y esto es también más de los afiliados que se perdieron en diciembre del año pasado y en diciembre del año anterior, del año 2010, no es una explicación, siendo importante, no es una explicación suficiente.
Antonio Casado le quería saludar, creo.
Sí, don Valeriano, a mí me gustaría saber qué impacto cree usted que ha podido tener ese pacto salarial que se hizo, me parece que fue para los años 2011 y 2012, cuando todavía gobernaban los socialistas. ¿Qué impacto ha podido tener ese pacto salarial de los sindicatos con los poderes públicos en la mejora, por ejemplo, de las exportaciones, en la mejora de la competitividad de nuestros productos?
Mire, nuestras exportaciones se vienen comportando muy bien. Por cierto, incluso durante la crisis y con anterioridad a la crisis, España es uno de los pocos países que durante los últimos 12 o 13 años no ha perdido cuota de mercado exterior, incluso la ha recuperado en cierta medida durante la crisis. Lo que se hizo por parte de los interlocutores sociales a comienzos del año 2012 y con anterioridad en el año 2011 fue llegar a cabo un conjunto de acuerdos que incluían también, en alguno de ellos, la política salarial para los próximos años, ¿no? Era una política salarial exigente en la medida en que se consideraba la difícil situación de la economía española, y era una política salarial de moderación, en algún caso incluso de moderación estricta. Este año las tarifas pactadas en convenio, los últimos datos de noviembre, están diciendo que los salarios están creciendo, los que se pactan en convenio, al 0,7%, o sea, muy por debajo del casi el 3% en que aumentan los precios. Pero el problema fundamental es que hay, a estas alturas del año, y ya estamos con datos, estamos en el mes de enero del 2013, tenemos datos hasta noviembre del 2012, mire, los datos lo que nos dicen es que hay prácticamente 6 millones de personas, 6 millones, que no tienen convenio colectivo pactado ni negociado en este momento. Y este es un síntoma de la verdad también, de la situación del diálogo, de la concertación y de la propia negociación colectiva. Porque el que haya más de la mitad de las personas que trabajan en este país no tengan los beneficios, en este caso, del convenio colectivo, que no hayan negociado un nuevo convenio, no puede dejar de valorarse como una muy mala noticia.
Ignacio Rodríguez Burgos le quería saludar.
Sí, me gustaría saber si este año tenemos dos congresos importantes en los dos principales sindicatos de este país, en UGT y en Comisiones. En Comisiones en febrero, en abril en la UGT. Y me gustaría saber esa información que indica que podría haber una preparación de una nueva huelga general. ¿Tiene sentido un paro en estas condiciones y tal y como está la situación económica del país, que las dos principales centrales sindicales, después de haber convocado ya dos huelgas generales en el primer año de gobierno del Partido Popular, se estén pensando en convocar otra?
Mire, cuando hay una situación de convocatoria de huelga general, yo creo que los ciudadanos tenemos que mirar a los convocantes y también, de alguna forma, a aquellos, en este caso poderes públicos, que se sienten también interpelados por esa convocatoria de huelga, en este caso, en el caso de que se produzca. Porque las convocatorias de huelga en general suelen ser una forma de expresión colectiva, por supuesto, de un derecho, y también una forma de expresión de lo que es una reivindicación, en este caso, por parte de los sindicatos, ¿no? Bueno, ha habido dos huelgas generales en España durante el año 2012. Es la primera vez que esto ocurre en democracia, donde se acumulen en un mismo año dos huelgas generales. Pero es verdad también que la situación del diálogo social durante el 2012 ha sido muy negativa en este país. Es verdad también que hemos asistido por primera vez en mucho tiempo, desde luego con gobiernos socialistas y con gobiernos populares, a un desprecio tan importante del diálogo como forma de resolver nuestros problemas, también en el ámbito de las relaciones laborales. Yo recuerdo bien la primera legislatura del gobierno popular entre 1996 y el año 2000, y fue una legislatura razonable y bien orientada también en el ámbito del diálogo, donde se obtuvieron también, por cierto, algunos avances importantes en materias trascendentes en el ámbito laboral. Así es que yo creo que los sindicatos han dado muestras de capacidad de diálogo con gobiernos de izquierda y con gobiernos de derecha. Y desde el principio este gobierno, yo creo que cometiendo un grave error, ha despreciado el significado y la fortaleza que el diálogo social concede siempre a cualquier forma que se base en él, ¿no?
Le quería saludar Paco Rosselli.
Sí, yo me gustaría preguntarle a Valeriano Gómez, hacerle una pregunta. Efectivamente, yo creo que en cuanto a las cifras del paro de diciembre hay que fijarse, a mi juicio, fundamentalmente en los cotizantes de la Seguridad Social. Yo creo que esa es la cifra más importante y ahí se está produciendo una pérdida notable. A mí me gustaría preguntarle, dado que vamos camino de un envejecimiento de la población y que el tema de las pensiones está siendo un problema europeo, pero principalmente en España, donde la pirámide casi se está invirtiendo y nos crea problemas de futuro y cada vez menos cotizantes sostienen a más pensionistas, ¿cuál es la disposición del Partido Socialista a llegar a un acuerdo en la parece que ineludible reforma del sistema de pensiones con el gobierno?
Bueno, yo creo que los sistemas de pensiones en el conjunto de Europa tienen problemas similares en el largo plazo. Sociedades que envejecen, sociedades que tienen escasa natalidad y por consiguiente sociedades en los que trabajan tienen que hacer más esfuerzo para sostener a los que dejan de trabajar. Y ese más esfuerzo se mide seguramente en forma de permanencia durante un mayor tiempo trabajando, y ese mayor esfuerzo se mide también tratando de recuperar por todos los medios el nivel de empleo posible para poder sostener a cada vez más personas envejecidas en este caso y que afortunadamente están viviendo una parte importante de tiempo, que hace que los sistemas sean más débiles económicamente. A principios de siglo la esperanza media eran 48 años. Parece, en fin, una cifra sorprendente, pero esa era. Y tenemos en este momento una esperanza de vida que no llega al doble, pero que se acerca prácticamente al doble en este momento, ¿no?, cuando comenzamos la andadura del siglo XXI. Pero aquí en España además ha aparecido un nuevo problema. Junto al de medio y largo plazo, el problema que ha aparecido es que la pérdida de empleo está siendo tan intensa durante la crisis y se ha intensificado a su vez también durante el último año, que no solamente hay problemas de medio plazo, empieza también a haber problemas de corto plazo, de muy corto plazo. Esos problemas, por el momento, tienen suficiente atención como consecuencia de la existencia de un fondo importante de reserva acumulado durante los años de auge y una parte, la primera parte de la crisis, ¿no? Son prácticamente 70.000 millones. Esto le concede al gobierno un margen de maniobra razonable. ¿Para qué? ¿Para emprender reformas? Sí, ¿por qué no? Pero reformas que se basen en el diálogo. Yo creo que, por fortuna, en el ámbito de las pensiones, incluso en momentos de dificultad del diálogo social, hemos sabido mantener entre todos un horizonte de buena disposición al diálogo, de acuerdos. Esta misma ley que entró en vigor el 1 de enero de este año es fruto de un acuerdo social en el año 2011. Así es que, en ese sentido, yo creo que la disponibilidad del Partido Socialista es total a afrontar acuerdos en esta materia, pero sin dejar nunca de tener en cuenta que el diálogo social tiene dos vertientes y que el Pacto de Toledo tiene una vertiente parlamentaria de diálogo entre los partidos políticos y el gobierno, y tiene que haber en paralelo un diálogo social entre el gobierno y los interlocutores sociales. Y durante los últimos 20 años, en el ámbito de las pensiones, siempre que se le ha llamado a los interlocutores sociales a compartir una preocupación y un problema para el conjunto de la sociedad española, sean gobiernos de izquierda o sean gobiernos de derecha, la respuesta que ha obtenido el gobierno de turno ha sido siempre positiva, siempre. Así es que no tiene por qué serlo de otra forma en este momento. Y esto es lo que el gobierno debe utilizar y preservar, ese espacio de consenso que todavía, de los pocos que existen en nuestra democracia hoy, todavía existen en el ámbito de las pensiones.
Ahora, un país con 5 millones de parados y 8 millones de pensionistas, es decir, en total 13 millones de personas que dependen de un subsidio, ¿puede ser mantenido con la gente que estamos trabajando?
Sí, puede ser mantenido, pero, digámoslo así, la cuerda no va para todo. Es decir, puede ser mantenido en este momento, incluso con déficit durante unos años, como consecuencia del fondo de reserva, pero no puede ser mantenido ad eternum. Es decir, hay que producir efectivamente reformas, pero reformas que tienen que ver también no solamente con el gasto, también con el ingreso. Por ejemplo, cuando tuvo dificultades la Seguridad Social francesa, se estableció una contribución social generalizada, una forma de que el conjunto de los ciudadanos contribuyeran a las necesidades de la Seguridad Social y no solamente las empresas o los trabajadores, porque este no es un buen momento para incrementar de forma significativa las cotizaciones sociales, que sería lo que había que hacer en un sistema de reparto puro y duro. Si los gastos crecen, pues también deberían de crecer los ingresos para poder absorberlos. Bueno, este no es el momento de incrementar las cotizaciones, pero quizá también es un buen momento para pensar en otras formas de distribuir y de incrementar los ingresos del sistema de seguridad social, por una parte. Y por otra, por supuesto, hay algunos aspectos que quizá podrían ser contemplados. Yo no estoy de acuerdo, esta es la única...